Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en un domingo que viene con contrastes. Contraste entre el día, la madrugada y la noche. Las mínimas han vuelto a ser frescas en el interior de la península, pero nos viene un día casi veraniego. Venga, hoy sí vamos a poder decir lo del veranillo de San Miguel, con máximas por encima de los 30 grados en Córdoba, en Sevilla, en Jaén, en Extremadura. Los van a rozar en muchos puntos del Mediterráneo y también en el centro de la península. Van a rozar esos 30 grados. Vamos a empezar una semana en la que se va a mirar a los varones socialistas que todavía no han movido ficha en materia fiscal. Este es un debate que se ha abierto ahora ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas y ante el desgaste de la marca PSOE provocado por las políticas y los pactos de Sánchez en Moncloa. De no celebrarse esos comicios, que van a ser en mayo, que nadie tenga duda de que la batalla fiscal habría quedado aparcada. Lo sabe Pedro Sánchez, que ha entrado al barro para defender su rebaja de impuestos y también para que no se subleve ningún presidente autonómico de los suyos, como hizo esta semana el valenciano Ximo Puig. Lo hace con un argumento. No cabe una bajada de impuestos para la clase media, porque así el dinero lo tiene el Estado, que lo sabe gestionar muy bien. Mejor que vaya a las arcas públicas antes de que se quede en el bolsillo de los ciudadanos para que se lo gasten o no, donde ellos quieran.
Una persona se hipoteca para comprar una vivienda, pero ¿aceptamos como lógico, como natural, que tenga que hacerlo para enviar a una hija a la universidad? Es necesario recordar estas obviedades cuando reaparecen entre nosotros los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos.
Los brujos que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, esos brujos a los que se refiere Sánchez, son los presidentes autonómicos del Partido Popular. Y es uno de los debates que volví a abrir en el foro La Toja Vínculo Atlántico. Y todo para justificar que la rebaja fiscal del gobierno deja fuera a los que ganan más de 21.000 euros brutos al año. Y todo para justificar que deja fuera de la reforma a unos 15 millones de empleados y a 8 millones de pensionistas. ¿Acaso son ricos los que ganan 21.000, 22.000, 23.000 euros brutos al año? Otro debate que abrió Sánchez. El deber moral de los ricos de pagar más para que se sientan mejor, para que vean que contribuyen a una sociedad más justa, aunque sea el gobierno el que luego reparta ese dinero con una cuestionada eficacia.
Para quienes aportan más de lo que reciben, la compensación también es moral, porque pueden sentirse parte de una comunidad mucho más unida y mucho más cohesionada.
Hablar de la moralidad en cuestión de impuestos es tan peligroso como tramposo. Se puede hablar de si es moral pactar con los herederos políticos de una banda terrorista, de si es moral permitir que se excluya al español de la enseñanza de una comunidad autónoma de España, de si es moral pactar con los que quieren romper en pedazos el país. Ese sí que es un debate directo. Lo otro, ya digo, tiene más matices de los que presenta Pedro Sánchez. Lo de la moralidad de los impuestos. En Rusia, Putin ha sufrido una nueva derrota en el frente militar. El enclave significativo es la ciudad de Limán, en la región de Donetsk, que es una de las cuatro que el Kremlin se ha autoanexionado tras la celebración de consultas ilegales. No habían pasado ni 24 horas de que Putin lo hiciera oficial en un acto festivo en la Plaza Roja de Moscú, cuando las tropas ucranianas cercaban a las rusas que se veían obligadas a huir. La imagen es esta. Militares ucranianos sustituyendo la bandera rusa por la de su país. Ahí estaban, sustituyendo las banderas. A cada derrota de Putin, que no tiene intención de parar ni de retirarse, vuelve a reabrirse el temor a que se ejecute su amenaza de utilizar armas nucleares. ¿Qué tendría que hacer Occidente? Responder. Lo de hacerlo también con armas nucleares sería, en principio, la última opción a la que se verían obligados. De momento no estamos en ese escenario y por eso desde la Unión Europea y desde Estados Unidos se sigue apostando por intensificar la asfixia económica de Rusia, el aislamiento internacional de Putin, además de suministrar más armas a Ucrania. Si se consigue vencer sobre el terreno a Putin, todos ven la amenaza nuclear. También el alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
Y la pregunta es, cuando el fracaso militar suceda al fracaso económico, ¿qué pasará con Rusia? Tenemos muchos interrogantes encima de nosotros, porque les recuerdo una vez más la existencia del arma nuclear.
Y lo que se ha visto este sábado en Cataluña es la crónica anunciada de un fracaso y también de un engaño. Los partidos separatistas, o mejor, ante la división del gobierno catalán, han sido las plataformas ciudadanas independentistas, bien regadas con fondos de la Generalitat, las que han intentado recordar lo que fue el 1 de octubre de 2017. Lo que se ha visto es mucha nostalgia y también mucha frustración. Es lo que tiene prometer a los tuyos una quimera que ni a corto ni a largo plazo puedes cumplir. Y todo para seguir garantizándote continuar en el poder. Eso es en parte el separatismo catalán, que se enfrenta a su eterna confrontación. Ahora se han invertido los papeles y entre ellos presentan a Junts, el partido de Puigdemont, como el más beligerante para seguir la senda de la independencia. En cambio, ven al presidente Pere Aragonès de Esquerra Republicana como un traidor que apuesta por el diálogo con Sánchez. Gritos de dimisión, dimisión dirigidos contra Pere Aragonès en Gerona llegaron a quemar incluso un muñeco con su figura. La pregunta es, ¿qué sería de movimientos como la Asamblea Nacional Catalana si no llevaran 10 años recibiendo multitud de subvenciones públicas? Mira, aquí se podría entrar también en el debate de la moralidad de los impuestos. Debate al que entraba Pedro Sánchez. Por si el presidente del gobierno de España ve moral o no que se financie con dinero de todos colectivos que lo que tratan es precisamente romper España. Durante el sábado se sucedieron las protestas contra el gobierno catalán en la plaza Sant Jaume. Desplegaron una montaña de urnas como las que se emplearon en el referéndum ilegal del 1 de octubre y apareció Puigdemont. Apareció en una pantalla desde su retiro de Waterloo y fue el único al que no abuchearon cuando se vio su imagen. Bueno, pues esto es el independentismo, el honor para un forajido que sigue fugado de la justicia. En cuanto a lo inmediato, el presidente Aragonés ya ha dicho que no va a restituir al cesado vicepresidente Puigneró de Junts del partido de Puigdemont. Y lo que vayan a hacer los posconvergentes lo han dejado en manos de la militancia, que es lo mismo que decir, vamos a aguantar porque se nos acaba la fiesta. Si Junts rompe con Esquerra en el gobierno catalán, los republicanos mirarán al PSC de Salvador Illa. El cambalache es perfecto. Los de Esquerra apoyan a Sánchez en Madrid, los socialistas, a los republicanos en Barcelona y todos contentos. Y hoy tenemos que hablar de una nueva tragedia en un estadio de fútbol internacional. Una de esas tragedias más recordadas es lo que ocurrió en 1985 en el estadio de Heysel, en Bruselas, durante la final de la Copa de Europa. Una auténtica batalla campal iniciada por seguidores del Liverpool dejaba casi medio centenar de muertos. 4 años más tarde, en el estadio de Sheffield, en Reino Unido, otra vez con los aficionados del Liverpool como protagonistas, dejaban un episodio negro para la historia del fútbol. Casi un centenar de fallecidos por un alud después de que 2.000 aficionados de los Reds irrumpieran en el estadio sin entrada. Hoy hay que mirar a Indonesia, en el sudeste asiático. Una pelea en un estadio de la isla de Java, tras un partido de fútbol, ha dejado, atentos, al menos 127 muertos. Ha ocurrido en la isla indonesia de Java. Los hinchas del equipo que había perdido han saltado al campo y han empezado a atacar a los jugadores. Se estima que eran 3.000 hinchas radicales. La policía se ha enfrentado a ellos con gases lacrimógenos, pero se han visto desbordados. Las imágenes de los jugadores del equipo arbitral intentando huir del césped para sortear a los radicales se mezclan con la de los aficionados que no participaban de la violencia, que también han intentado salir corriendo para evitar que les salpicara esa pelea generalizada. Se ha producido una auténtica estampida con escenas dramáticas, y de los 127 muertos, muchos por asfixia, la mayoría por asfixia, hay dos policías. También cerca de 200 heridos. En fin, da igual que sea en Indonesia, son incidentes, en este caso muy graves, que manchan la imagen del fútbol, que debería ser deporte, y solo eso, deporte. Hay más noticias en este domingo, te las voy a contar en titulares, con Ana Huertas.
Escuchas
La Mañana.
Detenidos.
Dos hombres de 29 y 30 años en Palma de Mallorca como presuntos autores de la violación de una mujer a la que llevaron a un domicilio tras una noche de fiesta después de que uno de ellos intentara introducirle en la boca una dosis de droga. Los individuos, presuntamente, agredieron sexualmente por turnos a la víctima. Tras los hechos, la mujer fue directa al hospital para recibir asistencia médica y de allí fue trasladada a la jefatura de la policía, donde presentó una denuncia.
La Habana.
Tercera noche consecutiva en la que se producen protestas espontáneas en la capital cubana por la falta de corriente, consecuencia del apagón que sufrió el país por el paso del huracán Ian. Este hecho ha ido acompañado del bloqueo casi total del tráfico de Internet estas madrugadas pasadas, según han denunciado varias plataformas especializadas. El gobierno no informó sobre este incidente y activistas argumentan que se trata de un intento de silenciar las manifestaciones y evitar que se propaguen con ayuda de las redes.
El régimen cubano, que continúa sumiendo cada vez una pobreza mayor a los cubanos. Irán.
Más de un centenar de personas, la mayoría iraníes, se han concentrado en la Plaza de Callao de Madrid para mostrar su apoyo a las mujeres iraníes que reivindican sus derechos en las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien colocado el velo. Las protestas en Irán entran en su tercera semana, con docenas de muertos y más de 1.400 arrestados.
Y Burkina Faso.
Vuelta a la calma en las calles del país tras el segundo golpe de Estado en 8 meses. El teniente coronel Damiba, que llegó al poder en enero con otro golpe de Estado, fue destituido en la noche del viernes al sábado y sustituido por Ibrahim Traoré, un joven capitán de 34 años. Un cambio que en las calles de Burkina Faso celebran, ya que desde diferentes sectores aseguran que desde que Damiba tomó el poder, la situación del país comenzó a empeorar.
Son las 7 y 12, son las 6 y 12 en Canarias y sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles.
¡Mira, mira!
Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este domingo Real Madrid, Osasuna. Y además el gran premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado. La
primera que lo... Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
60.121. 60121. Serie 8008.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio y Ray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Si el domingo pasado era Italia la tercera economía de la Unión Europea, en este 2 de octubre la cita electoral está en Brasil, la primera potencia de América Latina. 156 millones de brasileños están llamados a las urnas. Se trata de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se debaten entre la reelección de Jair Bolsonaro o la vuelta al poder de Lula da Silva tras su paso por la cárcel. Lula da Silva, que cuenta con ventaja en las encuestas, parte con casi 15 puntos en esos sondeos. Corresponsal Ernesto Coco.
156 millones de brasileños totalmente polarizados definirán hoy entre un segundo mandato para el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro o el regreso de la centroizquierda de Luis Ignacio Lula da Silva, que aspira a una tercera presidencia. Bolsonaro termina un mandato con números a favor: inflación a la baja, crecimiento en alza y reducción del desempleo. Pero el polémico ejercicio autoritario con estilo populista y concentración del ingreso fue lo que acabó por revivir al desmoralizado Partido de los Trabajadores y a su líder, Lula da Silva, que incluso estuvo en prisión por corrupción para colocarlo nuevamente en los umbrales de la presidencia a exactos 20 años de haberlo logrado por primera vez. Los últimos sondeos no fueron buenas noticias para Bolsonaro, que aparece con un 34% de intención de votos frente al 48% que aglutina Lula.
En España estamos en el primer fin de semana en el que los comercios, los bares, los restaurantes que no tengan instalado un sistema de puertas con cierre automático se exponen a una multa. Sí, es cierto que el gobierno ha dicho que en estos primeros días, incluso en estas primeras semanas, no se va a imponer ninguna sanción porque o bien no han podido instalarlas por que las empresas todavía no tienen el material o no han podido abordar los plazos necesarios o porque directamente los dueños de esos comercios no pueden afrontar este nuevo gasto porque supone un gran desembolso económico. ¿Están cumpliendo la norma desde los locales, Ana Huertas?
La Confederación Española de Comercio estima que tan solo un 10% de los establecimientos que no contaban con ese sistema se han podido adaptar e instalar cierres automáticos. Aunque si paseamos por las calles de Madrid, por ejemplo, la mayoría de comerciantes a los que preguntamos nos indican que sí, que cumplen con la norma, ya sea porque tienen puertas correderas automáticas o porque cuentan con puertas tradicionales con sistemas de cierre por muelle. En cualquier caso, no les parece una medida lógica, ya que aseguran que ellos ya llevan mucho tiempo tomando medidas para evitar el gasto energético. Sagrario tiene una tienda de ropa en el centro de Madrid.
Yo creo que estamos la mayoría de esta zona dentro de esa normativa. Ya llevamos muchos meses intentando ahorrar. No hemos necesitado que nos sacaran una normativa para hacerlo. Si tienes el aire acondicionado puesto, si tienes la calefacción, mantienes la puerta cerrada. También por el tema del COVID, pues tienes que andar apagando calefacción, aire acondicionado y abrir las puertas.
Se estima que entre 100.000 y 120.000 comercios en España necesitan esta adecuación, por lo que la patronal del comercio ha reclamado una moratoria de 3 meses para tener un plazo realista y razonable y poder así realizar estas modificaciones.
También este fin de semana ha entrado en vigor la reducción en el del IVA en el recibo del gas, pasa del 21 al 5%, medida que se va a prolongar en principio hasta el 31 de diciembre y permitirá, dice el gobierno, ahorrar más de 200 millones de euros. Ese es el cálculo del Ejecutivo. La gran pregunta es cómo lo vamos a notar mes a mes en nuestra factura. De media, ahorraremos entre 5 y 9 euros al mes y de aquí hasta finales de año podríamos ahorrar más de 35 si nuestra tarifa es la del mercado regulado. En el caso de que nuestra tarifa pertenezca al mercado libre, podríamos ahorrar de aquí a final de año a unos 70 euros. Pero atentos porque este dato tiene trampa. Ahorraríamos más, sí, pero hay que tener en cuenta que esta factura es mucho más cara. En este contexto, uno de los sectores que podrá beneficiarse en mayor medida es el de la restauración. José Luis Izuel es el presidente de la Hostelería Española, considera que esta medida como tal solo va a beneficiar a los hogares y no a los negocios.
Bueno, para las empresas no va a ser tal reducción. Al final el IVA es algo que va a una cuenta de ingresos y gastos y la diferencia se abona. Sí, algo mejora porque, bueno, tienes que pagar menos. Esto está destinado más para los hogares, ¿no? Que sí que es verdad que van a pagar de la factura donde ese IVA está incorporado, es parte del gasto, pues se va a reducir.
Hay que mirar también a la semana que estamos a punto de estrenar. Mañana lunes el gobierno se reúne con los sindicatos para cerrar el aumento de sueldo a los funcionarios. Llega una semana después de la protesta que llevó a las calles de la capital, a las calles de Madrid, el fin de semana pasado, a miles de funcionarios. Tras el encuentro del pasado jueves entre Hacienda y los sindicatos, la última oferta de subida salarial a los empleados públicos es del 9,5% en 3 años. 24 horas antes, el Ministerio de Montero planteaba un 8%. UGT acepta la propuesta. Comisiones Obreras apunta que también, mientras que CESIF, que es el sindicato mayoritario en la función pública, lo ve insuficiente, teniendo en cuenta la inflación se ha situado en los últimos meses. En septiembre bajó, pero en los 3 anteriores se situó en los 2 dígitos. Hace 15 días, hace 2 semanas, en concreto, no, el fin de semana pasado, miles de funcionarios convocados precisamente por CESIF se manifestaban en Madrid para reclamar alzas salariales acordes al ritmo al que suben los precios. Y hablando de empleo, septiembre cierra con un crecimiento de un 30% inferior al del mismo periodo de 2021, mientras el ministro Escrivá es optimista, critica los informes que van contra sus reformas. En ese contexto, el martes que viene vamos a conocer los datos definitivos de paro y seguridad social de septiembre. Datos que, según adelantaba el propio Escrivá, serán positivos en comparación con los de agosto. Juanjo Prados.
En el mes de septiembre se han creado alrededor de 40.000 nuevos puestos. El crecimiento ha quedado por debajo del curso pasado, cuando se alcanzaron más de 57.000 nuevos puestos, y más aún si lo comparamos con el de 2020, cuando se llegaron a producir cerca de 85.000. Sin embargo, estamos hablando de datos más positivos que en los años anteriores a la pandemia. José Díaz Canseco, experto en mercado laboral, nos habla del resto de factores que influirán de cara a la creación de nuevos cargos.
Es verdad que hay bastantes planes de reestructuración y de despido de plantillas, desafortunadamente, pero dependerán de si finalmente podemos ser capaces de bajar un poco los ratios de IPC. Y esta crisis de suministro, energía y provisiones que tenemos afectan o no tanto a la cuenta de resultados, ¿no?
Habría que retroceder hasta la franja del 2009 al 2013 para observar cifras de destrucción de empleos. Además, el ministro se muestra tranquilo ante la igualdad entre todos los sectores y un comportamiento razonable entre ellos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a Reino Unido. Atentos a esta prueba piloto en la que han participado 70 empresas implantando la jornada laboral de 4 días. Tras 4 meses con este sistema, dicen que el balance es positivo. De hecho, en 8 de cada 10 empresas que han participado se va a implantar de manera definitiva este sistema, es decir, la jornada laboral de 4 días. Mientras en España aún miramos de lejos este sistema, analizamos los pros y los contras de la jornada laboral de 4 días con Pablo Fernández.
Las compañías llevan con esta prueba desde el pasado verano y los resultados son esperanzadores. Más tiempo para actividades del día a día, reducción de costes y mayor productividad. No obstante, también se resaltan argumentos en contra, como mayor carga de trabajo, falta de ambiente laboral o mayor competencia con las empresas que no apliquen este modelo. Islandia fue el primer país en probar este modelo y ahora el 86% de su población trabaja de lunes a jueves. Mientras que otros países como Suecia lo descartaron, por su parte Escocia y Bélgica ya están iniciando este proyecto piloto para saber si pueden apostar por él. En nuestro país, el Ayuntamiento de Valencia lo probará durante el mes de abril del próximo año.
En Gerona se sigue investigando esa explosión accidental en un espectáculo de divulgación científica para niños. 18 personas resultaron heridas y 3 de las 5 personas que requirieron el ingreso hospitalario ya han recibido el alta. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Iria Salcedo.
3 de los 5 heridos más graves de la explosión de Gerona han recibido el alta a lo largo del sábado. Se trata de un hombre de 31 años y 2 niños de 10 y 12. La menor de 5 años sigue ingresada en la planta de pediatría del Hospital Trueta de Gerona. La pequeña continuará en observación pese a que su estado sea menos grave y su vida no corra peligro. La explosión de este viernes noche en la Casa de la Cultura de Gerona se produjo mientras se hacían experimentos con nitrógenos en la celebración de la Noche de la Ciencia. Así lo ha explicado Jordi Martinoy, director de los servicios territoriales del Departamento de Interior de Gerona. El accidente ha sucedido mientras se manipulaba agua caliente con nitrógeno. Ha estallado un bidón. No ha habido quemaduras ni inhalación de humo, pero por el impacto de elementos del bidón ha habido varias personas afectadas con diferente consideración. En este accidente resultaron heridas 18 personas, 10 de ellas menores. La niña de 5 años y otra mujer de 47 que ha necesitado cirugía son las únicas heridas que quedan ingresadas.
Bueno, seguimos analizando también los datos de la evolución del coronavirus, que aunque nosotros nos hayamos olvidado de él, él nos ha olvidado de nosotros. Sí que es cierto que la tendencia es a la baja, nuestras UCI siguen por debajo del 2% de ocupación, justo ahora que ha comenzado a implantarse la cuarta dosis de la vacuna a la población más vulnerable. Todo esto cuando nos encontramos en otoño, estación en la que suelen proliferar virus como el de la gripe. Con nuestra mirada centrada especialmente en el coronavirus, ¿seguimos teniendo el resto de vacunas necesarias en regla o las hemos descuidado? Vamos a resolver dudas con María Ruiz.
Lourdes, enfermera de 31 años de un hospital de Madrid, responde a la pregunta del millón.
No, yo creo que todo lo contrario. O sea, a raíz de la pandemia que hemos sufrido, esa percepción del ciudadano ha cambiado muchísimo en la necesidad de querer vacunarse, sobre todo la gripe, que es lo que más se asemeja al COVID, y no se han dejado el resto de las vacunas de lado.
Y es que los expertos coinciden en que la población ha tomado conciencia de la importancia de vacunarse. Cabe recordar que esta semana ha dado comienzo la administración de la cuarta dosis del coronavirus. A partir de octubre, los sanitarios como Lourdes empezarán a prepararse para la campaña contra la gripe, que será entre la segunda quincena y la primera de noviembre, con prioridad en los colectivos más vulnerables ante el primer otoño sin mascarillas y sin medidas preventivas. Destacar algunas comunidades autónomas como Extremadura, Castilla y León o Cataluña, que ya están administrando esta vacuna de forma simultánea con la del COVID.
Como la piedra. Bueno, en Barcelona aún resuena la música del asturiano Melendi, que llenaba el Palau Sant Jordi anoche ante 18.000 asistentes. Repasó su último disco, Likes y Cicatrices.
Y eres tan fría, hay como el agua que baja libre de la montaña y no lo entiendo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abra bien el ojo, el ojo.
El gran Mariano Ozores dirige al gran Alfredo Landa.
Sube, sube el volumen.
En dos grandes películas. Dormir y ligar, todo es empezar.
Es tremendo, ¿eh?
Y fin de semana al desnudo.
No me hagas cosquillas, juguetón.
El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español!
¡Viva España! Creía que estaba abierto.
En 13.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Plantar un árbol? Épico. ¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenido, buenos días, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo y día en el que vamos a tener máximas en España por encima de los 30 grados en muchos puntos de Andalucía, de Extremadura. Se van a alcanzar los 30 también en el interior de la península, pero atentos a los contrastes, que son el mejor aliado de los resfriados y de la gripe. Sales por la mañana y dices, sí, nos han dicho que va a hacer buen tiempo hoy. Y sales de manga corta. No te fíes, porque a esta hora todavía refresca, porque las mínimas han estado todavía por debajo de los 10 grados en muchos puntos del interior. Pero quiero hablar de tos, quiero hablar de fiebre, quiero hablar de cansancio. Seguramente asocies los síntomas al COVID. Pero si esto te lo planteo en 2019, justo antes de la pandemia, quizá hubieses imaginado un virus diferente. Hoy, después de 2 años dormida, la gripe vuelve a hacer acto de presencia con síntomas muy parecidos a los del coronavirus. Enfermedad que supone el 16% de los contagios por virus respiratorios, mientras que el COVID está en el 14%. Una situación, según los expertos, anómala. Ante la coexistencia de los dos virus, la pregunta que nos hacemos es cómo diferenciarlos. El año pasado, el producto estrella de las farmacias fueron los test de antígenos. Y ahora, para resolver nuestras dudas, se han creado unos nuevos test que permiten saber de qué estamos contagiados. Si se trata de gripe o si se trata de coronavirus. Se pueden realizar de dos formas: por vía nasal o con muestras de saliva.
Poder detectar simultáneamente y diferenciar si los antígenos que detectan son correspondientes a la proteína del SARS-CoV-2 o al virus de la gripe A o de la gripe B.
Están a la venta por 2,94 euros, es decir, el mismo precio al que comprabas el año pasado. De momento, la Agencia Española del Medicamento ha autorizado 5 de ellos, 3 nasales y 2 orales. Pero aunque ya se estén vendiendo en farmacias, parece que la gente todavía no tiene del todo claro cómo se utilizan estos test.
Algo he oído, pero viendo cómo es, la verdad es que no se me ocurre que pueda ser del todo sencillo, ¿eh? A mí es que ya me costaba hacerme lo del COVID, así que ahora esta pues ya ni te cuento, que si la nariz, la saliva...
Pues a mí el producto en sí, si funciona, me parece genial. Lo que pasa es que yo no sé cómo se utiliza.
Si el test es positivo en COVID, los sanitarios expertos siguen haciendo hincapié en la importancia de extremar las precauciones, reducir el contacto social y llevar la mascarilla para evitar el contagio a terceros. Si el positivo es en gripe común o gripe A, también detectable con la mejora de los tests, es recomendable el reposo y consultar a tu médico. Eso sí, ambos casos, si te has contagiado y formas parte de un grupo de riesgo o tienes más de 60 años, la mejor opción pasa por ponerte en contacto con tu médico. Otra de las preocupaciones está en nuestro sistema inmunitario. Tras un par de años con mascarillas, nuestro cuerpo no ha podido generar las defensas necesarias para combatir virus cotidianos como la gripe. ¿Podemos ponernos las dos vacunas? Responde Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
En momentos es conveniente que toda la ciudadanía tenga las dos dosis que componen la primera vacunación más una dosis de refuerzo, que sería la tercera dosis. Y nuestros vulnerables, además, esa segunda dosis de refuerzo, que sería la cuarta dosis.
Bueno, pues desde Sanidad insiste en la importancia de la vacunación frente a la gripe, tanto para evitar complicaciones respiratorias como para no contagiar al resto de colectivos vulnerables. Domingo 2 de octubre. Y hasta ahora te cuento más noticias con Ana Huertas.
Escuchas
La Mañana.
Nuevo paso atrás para Vladimir Putin en la guerra de Ucrania.
Tan solo 24 horas después de que el presidente ruso firmara la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, las tropas ucranianas se han hecho con la ciudad de Limán en la región de Donetsk, un territorio clave ya que se trata de un importante nudo ferroviario y en el que el ejército de Kiev ha conseguido cercar a más de 5.000 soldados rusos. Una situación que vuelve a poner en duda la estrategia de Vladimir Putin y que eleva la incertidumbre sobre un posible ataque nuclear.
Casi 157 millones de brasileños están llamados a las urnas.
Este domingo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se enfrentan Lula da Silva y Bolsonaro. El sufragio es obligatorio para las personas de entre 18 y 69 años. Las últimas encuestas dan un mejor resultado al expresidente da Silva, que obtendría el 50% de los votos. Si ninguna de las dos opciones consigue la mayoría absoluta, es decir, más del 50% sin contar los votos blancos y nulos, se irá a la segunda vuelta el 30 de octubre.
Los independentistas catalanes recuerdan el 1 de octubre más divididos que nunca.
Unas 11.000 personas salieron a la calle en un clima marcado por el enfrentamiento entre Esquerra y Junts. Dirigentes de Esquerra incluso fueron abucheados. En un discurso telemático desde Waterloo, Puigdemont volvió a insistir en la validez del mandato del 1 de octubre. Por su parte, unos 300 radicales de los CDR se manifestaron anoche en Gerona y quemaron una foto del presidente catalán Pere Aragonés, quien limitó su participación en el aniversario a un mensaje institucional.
Lewandowski y Ter Stegen ponen líder al Barça. Cris Bejarano.
Sí, 0-1 ganaban los de Xavi Hernández en Mallorca en un partido en el que Lewandowski ha sido el encargado de hacer el gol y en el que Ansu Fati volvía a la titularidad, y esto ha dicho Xavi sobre el jugador.
Ha estado muy bien Ansu, lo he visto al 100% ya, y estas dos semanas le han ido muy bien, especialmente lo he visto a un nivel extraordinario en entrenamiento y hoy también en el partido, muy bien, driblando, atreviéndose, encarando, yendo al espacio, ha hecho la jugada de asistencia a Robert, muy bien, la verdad que se ha propuesto el ser importante y lo va a ser, no tengo ninguna duda.
En el resto de partidos de la jornada, el sábado, Sevilla 0, Atlético de Madrid 2, Cádiz 0, Villarreal 0 y Getafe 2, Valladolid 3. Hoy domingo tenemos un Español-Valencia a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Celta-Betis, 6 y media Girona-Real Sociedad y a las 9 de la noche turno para los de Ancelotti, Real Madrid-Osasuna. Y hoy continúa la segunda jornada de la Liga Endesa, Madrid-Obradoiro a las 12 y media del mediodía y Barça-Baskonia a las 8 de la tarde.
Son las 7 y 36 minutos de la mañana. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Repaso las principales portadas del domingo. Comenzamos con la encuesta de intención de voto que publica el periódico El Mundo y que vuelve a dar como vencedor al PP de Núñez Feijóo, que de celebrarse hoy elecciones generales sacaría 4.5 puntos de ventaja al Partido Socialista.
Según el sondeo de Sigma 2, los populares tendrían el 31,9% de los sufragios frente al 25,6% que lograrían los socialistas. En escaños, Feijóo tendría entre 137 y 138 y Sánchez se quedaría con 102, pese a que gana 10 desde el anterior sondeo. Vox, según la encuesta, baja hasta los 42 escaños y Unidas Podemos también pierde fuelle y se quedaría con 24. Conclusión del sondeo, por ahí titula El Mundo, Feijóo consolida su ventaja pese a la ligera mejoría de Sánchez.
Había especial interés por conocer la versión del presidente Pedro Sánchez ante la rebaja fiscal propuesta por su gobierno. Y esos argumentos los desgranó, eso sí, vía telemática, durante su intervención en el foro La Toja Vínculo Atlántico.
El presidente descalifica el recorte fiscal del PP y tilda a sus líderes de brujos fracasados, titula El Mundo. Pero más interesante es el reportaje de ABC que anuncia en su página 2 y que se hace eco del malestar de los líderes regionales del PSOE. El plan de Puig alienta la revuelta en el PSOE. No frenarán a los varones, titula ABC, quien explica que la rebaja fiscal unilateral anunciada por el presidente valenciano mina la autoridad interna de la ministra Montero. Todavía hablando de impuestos, Antonio, La Razón ha investigado el sistema fiscal de otros países y concluye: España aplica 3 de los impuestos más altos del mundo. Según este diario, los teóricos ricos soportan gravámenes muy elevados.
Y luego una encuesta en el periódico La Razón, en la que se confirma el fraude que fue y sigue siendo el proceso independentista.
Sí, los separatistas catalanes se sienten engañados y La Razón lo justifica con una encuesta de NC Report que dice que casi la mitad, el 47,1%, se considera traicionado por los políticos por prometer la ruptura y no cumplirla.
7 y 38. Citas importantes de este 2 de octubre mira a Brasil. Hace justo una semana te contábamos la relevancia de las elecciones generales en Italia, porque se trata de la tercera economía de la Unión Europea, porque se presagiaba un cambio que luego se consolidó y porque la postura del gobierno italiano ante el desafío de Rusia ha sido hasta ahora muy importante en el plano de las sanciones a Vladimir Putin. ¿Por qué son tan bien relevantes las elecciones de hoy en Brasil? Porque estamos hablando de la primera potencia de América Latina.
É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos.
Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina.
Bueno, estos son los dos protagonistas de las elecciones de Brasil. El segundo es el actual presidente, Jair Bolsonaro, contestando a Lula da Silva en el debate final que han mantenido los dos candidatos. ¿Quién tiene más opciones? Bueno, si miramos las encuestas, Lula da Silva se mantiene con casi 15 puntos de ventaja por delante de Bolsonaro dentro de un panorama muy polarizado, con Bolsonaro cada vez más escorado a la derecha, con Lula da Silva cada vez más escorado a la izquierda y con el candidato del denominado Partido de los Trabajadores, ya digo, el favorito que se presenta a estas elecciones tras su paso por la cárcel y su condena por delitos de corrupción. Se elige presidente en Brasil también el Congreso, los gobernadores y los parlamentarios estatales. El sistema electoral brasileño apunta a una particularidad. Si hoy ningún candidato logra la mitad más uno de los votos válidos, habrá segunda vuelta, que se va a celebrar justo dentro de 4 domingos, que eso será el 30 de octubre. En España hay viviendo cerca de 100.000 brasileños. En Brasil residen 135.000 españoles en la que es, insistimos, la primera potencia de América Latina, y de ahí la importancia de estas elecciones que en la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar con Pablo Biderbost, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar hoy aquí con vosotros. Gracias por la invitación.
Igualmente, las encuestas dan por hecha la victoria de Lula da Silva, lo que consumaría una auténtica resurrección política tras su paso por la cárcel. De consumarse, ¿qué país va a salir de las elecciones de hoy? Y si hay una amenaza real de un Brasil partido completamente en dos.
Muy buena pregunta. Ciertamente Brasil ya se encuentra partido en dos. La llegada hace 4 años al poder de Jair Bolsonaro era una especie de operativización de esa situación. Recordemos que entonces determinados sectores maniobraron a efectos de cancelar la posibilidad de una candidatura de Lula da Silva, y estamos viviendo una recreación de aquel momento, esta vez con Lula da Silva plenamente como candidato. Muchos electores y muchos sectores, lobbies, corporaciones al interior de la sociedad brasilera, no es que escojan, no es que tengan entre sus prioridades a Lula da Silva, pero prefieren a este porque le consideran un mal menor en comparación a lo que representa Bolsonaro y sus políticas públicas en los últimos 4 años. Existe un sector importante de la población que rechaza todo lo que fue la gestión de Bolsonaro en tiempos de la pandemia, no exclusivamente aquello vinculado a la gestión sanitaria, sino también lo económico.
Al hilo de lo que me está contando, profesor, ¿qué colectivos de la sociedad brasileña son más proclives a votar a Jair Bolsonaro y qué colectivos son más proclives a votar a Lula da Silva?
Interesante interrogante. En el caso de Bolsonaro existe una feligresía política que coincide con una feligresía religiosa, que es la que se encuentra dentro de la miríada de iglesias evangélicas. Brasil fue hasta no hace mucho tiempo el país con mayor cantidad de católicos del mundo, pero a día de hoy es el país que tiene en progreso, en crecimiento, mayor cantidad de fieles de iglesias evangélicas, todas ellas más o menos federadas. Los pastores de estas iglesias han pedido por activa y por pasiva el voto por Jair Bolsonaro y de hecho le han bendecido en el marco de distintas celebraciones. En el caso de Lula da Silva hay un voto importante que se vincula al nordeste geográfico, en donde históricamente él ha tenido como figura política y su partido político bastante arraigo. Al mismo tiempo, siempre el Partido de los Trabajadores ha tenido sintonía con ciertos sectores de las clases medias altas de lo que es el triángulo económico privilegiado en Brasil, conformado por Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Y al interior de sectores vinculados al poder económico hay quienes preferían otro tipo de candidato, quizá algún candidato centrista como puede ser Simone Tebet, pero sabiendo que candidatos de este perfil no llegarían jamás al poder, se han decantado por Lula da Silva, por lo que ha implicado a nivel de gestión de la cosa pública en estos años Jair Bolsonaro.
Yo le voy a hacer una última cuestión, profesor. De consumarse, de confirmarse lo que dicen las encuestas, ¿qué se puede esperar de un nuevo mandato de Lula da Silva en la presidencia de Brasil?
Yo creo que dos cuestiones.
Recordando primero que ya gobernó entre 2003 y 2010, claro.
Efectivamente, y que luego hubo como una especie de remake en manos de la que fue su delfina sucesora, doña Dilma Rousseff. Yo creo que hay que vaticinar dos cuestiones. El guión de Bolsonaro es un guión muy parecido al guión de Trump. A pesar de estar ellos en el poder, han generado una narrativa de desconfianza sobre el sistema electoral, y si hubiese una derrota de Bolsonaro, esa narrativa se va a activar por todos los canales posibles, y eso evidentemente generará un deterioro en la calidad democrática brasileña, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista de lo que haría un eventual gobierno de Lula da Silva, replicaría muchos de los proyectos exitosos durante los casi 16 años que el PT estuvo en el poder, pero creo que con una sintonía mayor en materia de reclamos de la sociedad civil en relación a anticorrupción, transparencia, accountability, porque recordemos que la gran crítica hacia el Partido de los Trabajadores no vino desde el punto de vista de la política social, no vino desde el punto de vista de la política económica, aunque naturalmente sí que había críticas menores, sino que vino fundamentalmente desde el punto de vista de lo que es la fortaleza institucional, la calidad de la democracia. Y creo que sobre ese punto en concreto, su gran déficit de antaño es que va a generar un discurso y una acción clara.
No, vamos a estar muy pendientes. Hay muchos vínculos entre España y Brasil. En todo caso, lo decíamos al principio, estamos hablando de la primera potencia de América Latina. Y por eso la importancia de estas elecciones de hoy domingo en Brasil, que hemos analizado con Pablo Viderbos, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, y al que yo le agradezco mucho que haya estado este domingo en la mañana del fin de semana de COPE. Le mando un fuerte abrazo, profesor.
Un abrazo, gracias por todo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Baja la marea, sube la contribución, la dan con queso y queremos jamón. Y el centro de mi universo que está en nuestra habitación. Yo aprendo a sobrevivir en el barrio de la ilusión. Y en la ciudad de la nube, calle de mi imaginación.
En la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo, vamos con una de las claves de la semana. Según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación en España se sitúa en el 9%. Es un punto y medio menos que en el mes de agosto. No es que los precios bajen, sino que suben a un menor ritmo. Detrás de esa moderación está la energía, que ha relajado sus precios por la bajada de impuestos o el tope del gas. Aún así, la vida sigue siendo un 9% más cara que hace justo un año. Lo notas en la factura eléctrica, lo notas cuando acudes al supermercado, en la cesta de la compra. La inflación ha provocado las mayores subidas de precios desde hace 34 años, según la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. En su informe anual de supermercados cifran en un 15% la subida interanual media de los alimentos. No es un mal, no es una lacra exclusivamente de España, porque Europa también se enfrenta a la mayor subida de los alimentos desde la llegada del euro. Un mapa de subidas que recorremos ya con la ayuda de Andrea Espuña. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días.
Muy buenos días.
La inflación de la zona euro marca un récord en septiembre y sube hasta el 10%, que es un dato adelantado por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Es la primera vez que la inflación de la zona euro alcanza el doble dígito.
Sí, Antonio, estas cifras no están impulsadas solo por la energía, sino también por los alimentos que, ojo, aumentan al 11,8% frente al 10,6% que se registraba el mes pasado, en agosto. Un dato que valoraba COPE el experto de la Universidad de Valencia, Tomás Gómez.
Pues ha habido un incremento importante en el que, desgraciadamente, España ha tenido uno de los peores comportamientos de la Unión Europea. O sea, yo creo que ha tenido solamente peor comportamiento Alemania. El crecimiento en España ha sido prácticamente de un 15% con respecto a lo que había hace un año, ¿no? Esto significa que la cesta de productos, el gasto medio por persona en España, por dar un dato, en el 2021 fue de 1.610 euros. Ahora sería pues en torno a 225 euros más, lo que supone un incremento importante.
Y escucha ahora la comparativa con Europa.
Hemos tenido uno de los peores comportamientos, ¿no? Estamos peor que Holanda, Dinamarca, por supuesto Portugal, que Bélgica, que Francia, que Italia, que Grecia. Es decir, ¿quiénes son los que han tenido peor comportamiento? Pues de las economías que más nos influyen, Alemania. Y bueno, los países del antiguo bloque socialista, como Bulgaria, Lituania, Letonia, que han tenido comportamientos peores que el español, pero da la proximidad con Rusia y con Ucrania, ¿no?
Hablaba el profesor Tomás Gómez de Alemania, que ha registrado la mayor inflación de los últimos 70 años, del 10%, y es uno de los países que ha arrastrado a la media de la Unión a alcanzar también los dos dígitos, aunque decía que España ha estado comparativamente peor con todos esos países que mencionaba, Francia, Italia. De hecho, hasta este mismo mes, España ha estado por encima de la media. El precio de los alimentos en Alemania ha aumentado a una tasa superior a la media, 18,7% en términos interanuales. Lo contaba Jean Flavio, que es un italiano que vive en Berlín y que su cesta de la compra estima ha aumentado en unos 30 euros.
Sí, normalmente uno podría gastar entre 150 o 100 a la semana para dos o tres personas en una casa. Ahora ya es 180, son 30 euros de más, ¿no? Se ha aumentado el costo del gasto en cosas de alimentos básicos de la canasta, ¿no? Arroces, menestras, legumbres. En una proporción no se nota mucho, pero si tú compras un kilo de naranja que antes costaba 2,50 euros y ahora está 3,20, sí se nota una diferencia.
Cifras muy concretas, habla de las naranjas, pero ¿qué productos han sido los que más han subido, Andrea?
Pues mira, en Alemania se nota especialmente el alza en el pollo. Sube casi un 30%. Aquí en España, por hacer la comparación, nos sale un 17% más caro que hace un año. El kilo de pechugas ronda para los alemanes los 10 euros y aquí en España los 8,50, 9. Pero claro, no es comparable, porque el salario medio resulta que no es el mismo, es evidente. Un español tendría que trabajar más de 20 meses para ganar lo mismo que un alemán en un año. Hay una diferencia del más del 40% entre sueldos medios, por eso la comparativa en estas cestas de la compra hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, sabemos lo que han subido los precios en España, lo indica el IPC, lo notas tú a diario, y lo que estamos haciendo aquí en la mañana del fin de semana de COPE es una comparativa con otros países europeos. La hemos hecho con Alemania. ¿Qué hay de otros países, Andrea?
Pues mira, Antonio, ya que hablábamos de la gallina, te cuento los huevos, que se han disparado. Su precio ha subido más de un 19% de media en toda Europa, casi un 20%. En España se han encarecido un 22%, superamos esa media europea. En Portugal, por ejemplo, un 33%. Y donde menos, por cierto, es en Francia, que han subido solo un 11% en un año. La docena allí ronda los 3,10 euros. Aquí en España nos cuesta unos 2,10, un euro menos. Pero volvemos a lo mismo, el salario medio, el poder adquisitivo no es el mismo. El trabajador medio en Francia cobra unos 3.100 euros mensuales. Aquí en España, 1.400 euros menos. El balance del IPC en Francia se encuentra ahora mismo en el 5,6%. Allí está, ese es el baremo de la inflación. Y los franceses, como Bárbara, aún así, a pesar de que esa inflación, como te cuento, ronda el 5%, también notan el encarecimiento en la cesta de la compra.
Para casa, sí. Pues el aceite, todo lo que es mantequilla, los cereales, todo. La carne, menos del doble.
Dice Bárbara, menos del doble. En concreto, los precios han crecido en Francia casi un 10% con respecto al año pasado. ¿Qué hay de otros productos, por ejemplo, como el pan, que es habitual en todas las mesas?
Pues precisamente, Antonio, el pan ha registrado su máximo histórico y está más caro que nunca. Según Eurostat, este agosto el pan costaba en la Unión Europea un 18% más que hace un año. Aquí en España ha subido un 15% y lo ha hecho más que en Italia. Ahí ha subido un 12%. Precisamente hablamos del pan, que tiene como ingrediente fundamental el trigo. Es el fundamental también para la pasta, la pizza, el menú internacional.
nacional de Italia, ¿no? Pues la harina allí ha aumentado unos 20 céntimos por kilo de venta, y no es lo único, porque la inflación ronda en Italia el 9%. Y nos lo contaba Cope Pedro, es un español que tiene un restaurante a las afueras de Roma.
Un par de meses lo subo, prima de Natal, prima de Navidad. A diciembre lo subo. Porque yo tengo un menú que cuesta 20 y ahora lo ponemos a 25. El margen de 20 es poco, pero bueno, como viene tanta gente a la taberna, 1.500 o 1.600 personas al mes, bueno, claro, ¿sabes lo que es?
Bueno, pues nos adelantaba que él va a tener que subir el menú de su restaurante, y es que atento a cómo le ha subido a él la cesta de la compra.
Claro, el doble, el pan, la carne, el aceite, todo, como en España, más o menos. Y lo que yo me gastaba 600, ahora vale 1.000. Mira, la fridora, yo tengo dos fridoras. Una fridora son 25 litros, la otra otro 25, lo que antes me costaba 50. Ahora el aceite ha bajado un poco de girasol, costaba 200 euros, lo de 50 pasó a 200.
Bueno, pues lo estamos viendo, lo estamos escuchando también, un mal europeo, el de la cesta de la compra, que tiene especial incidencia en España y va a tener más. Escucha al profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Tomás Gómez Desgrana. ¿A qué nos enfrentamos las familias?
La renta disponible, una parte importante se va a ir a los pagos de hipoteca y otros créditos personales. La subida de tipos de interés del Banco Central afecta directamente y te quita, te arranca, te muerde una parte de esa renta disponible que te impide comprar otras cosas. Segundo, que hay productos de los que no puedes prescindir, que son los productos de alimentación. Esto va a suponer que las familias van a tener más dificultades para hacer la compra y, por lo tanto, o compran menos productos o van a tener que empezar a comprar productos de menos calidad, con lo cual esto siempre tiene repercusiones en salud, ¿no?
Y ya adelanta que los precios no van a tocar techo a corto plazo.
Es difícil que esto termine porque esperamos un otoño bastante duro, más duro en Europa que en Estados Unidos o que en China, a pesar de que las cosas no van bien en ninguna parte del mundo. Pues fundamentalmente por la subida de los precios energéticos, yo creo que el tema del gas va a ser crucial, no solo para los hogares, sino porque una industria, si no tiene suministro de gas, no puede funcionar, y eso significa caída del crecimiento económico.
Mientras tanto, como te contamos, el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística sitúa la inflación en el 9% en septiembre. Es un punto y medio menos que en agosto, y para muchos expertos es solo un espejismo. La prueba, la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, que baja también, que se modera hasta el 6,2%, pero que retrocede solo dos décimas. Y esta es la inflación que confirma el enquistamiento de los precios.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, y tú, pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web, o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
profesional. En Bricomart no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.